Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Alberto Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Desgraciadamente tengo que volver a hablarle de un crimen machista. En este caso en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Allí los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre acusado de matar a su pareja en el domicilio que ambos compartían. Yolanda Canales.
Sobre las 6:30 de la mañana, los Mossos han recibido una alerta por una pelea que se estaba produciendo en el interior de un domicilio situado en la calle Santa Eulalia de Hospitalet. Hasta allí se han desplazado dotaciones de la Policía Autonómica y también del Sistema de Emergencias Médicas, que lo que se han encontrado es el cuerpo sin vida y con signos de violencia de la mujer. Cerca de la vivienda se ha localizado a su pareja, un hombre de 46 años, por su presunta relación con el crimen. Los Mossos han registrado el piso y también han preguntado a los vecinos. No constan antecedentes judiciales entre la pareja.
Médicos de toda España marchan a esta hora desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad para protestar por el nuevo marco laboral que el gobierno quiere aprobar sin consenso. Una marcha en la que entre sus reivindicaciones está la de mejorar sus condiciones laborales, desde las horas de guardias trabajadas hasta las mejoras en su jubilación. En esa manifestación se encuentra nuestra compañera Belén Ibáñez.
Médicos agotados, pacientes afectados, hora trabajada, hora cotizada, lo llaman vocación y no lo es. A ritmo de tambores y con estas consignas, como una batucada callejera, cientos de médicos se han manifestado, se siguen manifestando frente al Ministerio de Sanidad. Piden mejores condiciones laborales, mejoras retributivas y que se cumplan los derechos laborales. Ángela Hernández es secretaria general del sindicato AMITS.
A pesar de que hay 48 horas de tope según Europa, como según las necesidades del servicio y es en cómputo de 6 meses, estamos hablando de que hay médicos que están haciendo jornadas de 50, 60, 70 y hasta 90 horas si faltan. Nos estiran como a chicles y la carga de trabajo también es cosa de médicos. También somos seres humanos.
Una manifestación que ha partido del Congreso de los Diputados y ha acabado aquí, frente al Ministerio de Sanidad. Una gran pancarta encabeza la manifestación por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa. En teoría, esta manifestación tendría que terminar ahora. De momento, aquí siguen concentrados.
Seguida abordamos el asunto desde la manifestación. Déjeme contarle más cosas. A partir del 1 de enero, bancos y cajas de ahorro deberán informar a Hacienda de cualquier movimiento económico sospechoso que realice cualquier ciudadano en sus cuentas independientemente de su cantidad. Se elimina el mínimo de 3.000 euros vigente hasta ahora. Marta Ruiz.
La cantidad pasa a ser algo secundario. Lo importante es el patrón que pueda reflejar una actividad que no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, como actividades comerciales, alquileres o donaciones encubiertas. Así, los bancos y cualquier entidad de pagos digitales, eso incluye Bizum o tarjetas virtuales, enviarán mensualmente a la agencia tributaria un informe con esos movimientos sospechosos. Para Carlos Romero, de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, Hacienda no pone el foco en el verdadero problema.
Mira donde efectivamente está el fraude, y el fraude con determinadas sociedades instrumentales y con gente que efectivamente quiere eludir y que mueve cifras importantes.
Así los pequeños autónomos tendrán que ser especialmente escrupulosos respaldando con facturas todo cobro por vía digital, porque se va a dar por hecho que aumentarán los requerimientos y comprobaciones por parte de Hacienda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hay noticia en el entrenamiento del Real Madrid, Bruno Casar.
Sí, en la última sesión de entrenamiento de cara a recibir mañana al Manchester City en la Liga de Campeones, entrenamiento en el que hay noticia importante, Miguel Ángel Díaz.
Sí, Kylian Mbappé podría ser la octava baja para el partido de mañana. El delantero no se está entrenando con unas molestias musculares en la pierna izquierda. Será duda hasta última hora y si juega lo hará Militao, según nos dicen en el club. Aparte de Mbappé, como ya que informábamos ayer, Hausen y Camavinga no están disponibles y se unen a las bajas de Carvajal, Militao, Álava, Tren y Mendy. Más cuestionado que nunca, Xabi Alonso se juega el puesto mañana. Solo ha ganado 2 de sus últimos 7 partidos, ha dicho en rueda de prensa, sentirse respaldado por sus jugadores.
Gracias, Miguel. Jornada importante de la Liga de Campeones para el Real Madrid. La jornada la ponemos en marcha esta noche a las 9. Barça, Eintracht y PSV Atlético de Madrid desde las 8:30. La vamos a contar en tiempo de juego y en menos de una hora en cope.es y aplicaciones a eso de la 1. Sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey.
Y ahora, entonces, ¿qué, María José?
Alberto Herrera Montes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En IKEA creemos que esta Navidad lo mejor sucede cuando nos sentamos juntos alrededor de la mesa. Por eso te ofrecemos todo lo que necesitas para tu comedor ideal. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire. Esta Navidad volvamos a la mesa.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¡Preparados! ¡Listos! 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
Estas Navidades, tu destino de fantasía está más cerca que nunca. La magia del Polo Norte te trae una experiencia completa. Encuentra los regalos perfectos, la moda más actual y una restauración de ensueño. Esta Navidad, vive Alisios.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿De qué te ríes?
Estoy recordando la sobremesa que pasamos ayer toda la familia. Es que fuimos a Jugueterías Liefer. Es una tienda diferente, no es una más. Y nos explicaron una cantidad de juegos tan divertidos que estuvimos toda la tarde jugando. Hasta los niños dejaron sus maquinitas.
En Jugueterías Liefer tienen más de 6.000 juguetes diferentes. La mejor calidad a los mejores precios.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Liefer.es.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes, que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido al principio contradictorio.
Es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han abrazado Xabi Alonso y Vinicius, ¿eh? Los dos se han abrazado, entrenador y jugador, después de la victoria. Y Xabi Alonso le ha elogiado en todas las declaraciones. Ha hablado de los goles de Mbappé, pero del gran partido de Vinicius. Es algo que tenemos que comentar porque ha estado francamente bien.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo divino, lo humano, hasta el infinito y más allá. Hablamos de todo lo que se tercie los martes con compañeras periodistas. Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Hola Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, qué pena, ¿no? Que claro, nosotros siempre saludamos con este buen humor, pero es que tenemos que comenzar con una noticia realmente trágica, ¿no? Lo sucedido este fin de semana, ahí en Los Gigantes, en Santiago del Teide, en Tenerife, 5 fallecidos ya, porque al final este joven de 27 años de Lanzarote, que estaba muy grave, pues al final es óbito y la verdad es que es tremendo, ¿no?, que esto ocurra. Estamos hablando de un canario, este último de Lanzarote, de 27 años, pescador además, fíjate, que conocía el mar, y cuatro turistas. Pero ¿hay alguna manera para poder evitar esto? Porque hay que tener en cuenta que entraron en una zona que ya de por sí estaba cerrada, ¿no? Es decir, se saltaron el precinto de seguridad, se saltaron la valla, y sobre todo teniendo en cuenta que estábamos en alerta por fenómenos costeros. Paz, tremendo, ¿eh?
Pues sí, muy tremendo, sobre todo porque además ya empieza a ser un poco algo más que habitual, ¿no?, que pasen estas cosas. Yo la verdad es que como no se puede poner a una persona de seguridad detrás de cada turista, ni tampoco llenar, digamos, las playas o los alrededores con banderas rojas, una a 50 centímetros de la otra, pues la verdad es que no sé qué más podemos hacer.
Sí, pero claro, fíjate que claro, tú dices, medidas preventivas, esta la tenía y se la saltaron. Claro. Sí, es una imprudencia grave, fíjate cómo la han pagado los pobrecillos, ¿no?, y la familia.
No solo Javier, que hubiera medidas correctivas, es que yo he visto imágenes de un par de días antes en esa misma zona de las autoridades, de los socorristas, sacando a un señor, levantando la valla que se había saltado él, y sacando a un señor de la zona restringida porque se había metido hasta el final en la zona restringida. O sea, que pudo haberse muerto 2 días antes. Ese no murió, pero este también podía haber muerto 2 días antes de lo que pasó con estos cuatro turistas. Lo que se puede hacer, no sé, porque si se van a morir, no les vas a poner una multa, no es prudente, no lo da. Pero es que no entiendo yo la gente, ese nivel de inconsciencia tan extremo que
claro,
tiene.
Claro, es que esto ya es responsabilidad propia, ¿no? Voluntario, claro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podemos hacer aquí, ¿no? Evidentemente. Pues si tú ves que hay un precinto, que supongo que ese precinto, teniendo en cuenta que estamos en temporada alta, es posible que estuvieran varios idiomas.
Eran vallas metálicas, y la que yo vi que sacaban a un señor de la zona de acceso prohibido, vallas metálicas, vallas amarillas de plástico, carteles, o sea, ¿qué más quieres? Que te den, tener un señor en la puerta que te dé de cachetones cuando te pillen.
Tú ves cómo está el mar, te ves esas señales, esas vallas, te las saltan, pues lamentablemente es que te lo has buscado. Una pena que haya acabado así, pero...
Hombre, sí, yo creo que siempre se podría hacer algo más. Quiero decir, a mí me parece que podría ser una buena idea que en los establecimientos y en todos los hoteles y en todos los complejos de apartamentos, pues hubiera el típico flyer que dijera, señor, antes de meterse en el mar, pues confirme primero que no hay alerta. Segundo, que si la zona está vallada, por favor, respételo. Y no sé, a lo mejor se podría hacer un poco más, pero que está claro que es un tema de autonomía personal.
¿Qué más hay que decirles, Paz? O sea, tienes un cartel que te dice no pasar, peligro, mar, y pasas.
Sí, o sea, pero ¿qué más se puede hacer? Claro, porque los típicos, porque siempre creen que se exagera, porque echan un vistazo al mar y parece que no está tan mal y total, seguro que no pasa nada. Yo te digo, Fuerteventura, yo en verano he visto sacar a miles y miles de personas del mar porque había algún tipo de alerta o mala mar y tal, y encima escuchas a la gente decir, ya, qué exagerado, ¿por qué me pitan? No sé cuánto, tal, ¿sabes? Cuando la gente se Sata sabe que el mar es una cosa que hay que respetar mucho.
Eso lo sabemos aquí en Canarias, Paz. Todos los canarios sabemos que al mar nunca hay que darle la espalda,
Javier,
y que hay que respetarlo.
Sabes,
pero hay un pescador de Lanzarote.
Tú el pescador de Lanzarote, y tú sabes que entre los cuatro que había o cinco que había en Tenerife, había canarios. O sea, o hay canarios, porque no creo que hayan sido de los que han fallecido, hay canarios, o sea, no es decir, es que vienes de fuera y no sabes cómo está el mar, córcholis,
tú sabes lo que está
que
pasando,
que eres de la tierra,
que a lo mejor no es este caso, pero sí he visto yo en otras situaciones, pues vete a saber si es un influencer que se quiere hacer el valiente y que
Exacto.
quiere ir un poquito más allá y de repente se Exacto. saltan estas prohibiciones sí. simplemente por un like o por un vídeo, por una foto, porque eso sí que lo he visto yo y está cargado de vídeos de estas características, ya no en el mar, pero en el andén verde, que sabes que está cerrada esa carretera,
sí.
y que hay desprendimientos. Yo he visto vídeos de chicos y chicas entrando ahí, tal cual,
pues
saltándose,
mira,
las vallas.
Pues si a ese punto, si están entrando ahí y les pillan o les pueden hacer el seguimiento a través de las redes, una multa de esa que le cruja el bolsillo de aquí a dentro de 10 años. Y a ver si con esa experiencia y con alguna reflexión más acerca de los fallecidos, pues los que tienen que... A lo mejor él no lo puedes evitar, pero el que venga detrás sí lo puedes evitar. Es que, a ver, cuando empezaron los cajetillos de cigarros a tener los mensajes apocalípticos y las imágenes brutales, todo el mundo decíamos, ¡ala! Bueno, yo no, porque no fumo además. ¡Ala, qué exagerados! ¡Qué exagerados! Bueno, pues no, por lo visto algo ha funcionado. Pues a lo mejor
no,
sí.
Esta. Yo creo
como
que
no pongamos
funciona.
En las pongamos una valla, una valla y una foto de un señor ahogado, es que no se me ocurre otra cosa.
A mí las sanciones me parecen un buen método, yo creo que efectivamente. O sea, todo aquel que traspase la valla se va a llevar un multón, se ahogue o no se ahogue. Entonces, bueno, pues a lo mejor...
Claro.
Sí, pero un multón, ¿esas multas le llegan finalmente? Le voy a decir si son extranjeros,
pues
¿dónde llegan?
Es lo que hay que asegurarse de que te llegan.
Efectivamente.
Mira, por cierto, nos dice un oyente
que
además es de Fuerteventura. Me dice, tú vas a Croacia... ¿Te metes en el mar leyendo un cartel que te dice prohibido? Pues evidentemente ninguno de los tres, pues no. Murieron 5, pero habían 20. Miles, me dicen, en Fuerteventura.
Sí.
Eso pasa constantemente cuando hay mala mar.
Claro.
Y ojo, porque este fin de semana vamos a tener muy mala mar aquí, supongo que en todas las islas, pero sobre todo aquí en Gran Canaria.
Pues, y tú decías, hay gente que dice, hay que informar a través de los hoteles. Si tú ves un cartel y te lo saltas por debajo, claro. ¿Tú vas a hacer caso al señor de la recepción de tu hotel?
Hombre, no. Pues no, evidentemente seguro no te lo puedo dar, pero yo creo que entre más información y más prevención, pues posiblemente evitaremos, si en vez de 5 se ahoga solo uno, pues será evidentemente el más inconsciente del grupo. Pero bueno, yo esto es como cuando uno va a la montaña, cuando lo más que ha subido ha sido una duna de Maspalomas. Oye, pues si alguien te dice que no se le haga de noche, tenga cuidado porque hay una previsión de ventisca, o sepa que tendría que llevar comida por si acaso, pues oye, a lo mejor sí que la cojo, ¿no? Porque como no tengo ni idea, pues hombre, pues a lo mejor eso me ayuda. También hay mogollón de gente que se pierde y que tiene accidentes gravísimos y que se muere en montaña. No hace falta subir al Everest, simplemente aquí al ladito, pues puede pasar. Sí. Entonces,
inconsciencia humana, ¿qué quieres que te diga? Es que no hay otra cosa. Sí.
Está claro, ese es el factor fundamental, me parece a mí.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Oye, por cierto, ¿sabes que se le ha acabado ya el contrato, el permiso a la cementera esa que vemos en el Pajar, ¿no? Y se tiene que ir en breve. ¿Ustedes son de los que apuestan por tener esa cementera ahí? Porque al fin y al cabo forma parte ya incluso del paisaje, que es lo que dicen muchos, bueno, muchos lugareños, ¿no? Del Pajar, muchos vecinos, o por el contrario, en fin. Estamos en una zona turística y esto pues a lo mejor no da una buena imagen. Paz, ¿tú cómo lo ves?
No sé, yo sinceramente creo que me parece igual de feo o puede ser igual de antimedio ambiente un hotel horrible que nos pongan o un muelle deportivo que una cementera. Yo creo que hay que tener en cuenta muchos factores. Esto no puede ser cambiar lo que supuestamente es una mala imagen, que tampoco es una forma de vivir, me parece a mí, un negocio que además creo que le está dando de comer al entorno, por cuatro inversores que lo que necesiten es más terreno para seguir construyendo en una isla que ya ha expresado que está ciertamente un poco cansada de solo mirar hacia un sitio, que es hacia el sector turístico. Tengo mis dudas, bastante.
Hombre, a ver, se va a quitar de ahí, se va a poner en otro sitio, ¿eh? No es que vaya a desaparecer,
claro,
el sector, ni mucho
¿dónde?
Menos, ¿no?
¿Dónde? ¿Dónde la van a poner?
Esa es otra de
¿y
las
qué
grandes
van a poner,
preguntas.
¿Y qué van a poner en lugar de?
Porque ya te lo digo, en lugar de...
Te lo acaba de decir, lista. Paz, claro. Te lo acaba de decir, tal cual.
Pero
porque
clarito,
además...
Pero bueno,
el pleito comenzó precisamente por la expansión turística. Porque si no, te puedo asegurar por la zona del Perchel. Porque si no, te puedo asegurar que eso hubiese quedado ahí. Oye, que tampoco está mal para, a lo mejor digo yo, según la opinión que tenga cada uno, para revitalizar también pues toda esa zona, pues de manera controlada, pues una expansión turística.
Eso es lo que yo no tengo tan claro, que sea de una manera controlada y que se defienda, digamos, un desarrollo no salvaje, pero por los ejemplos que estamos viendo y que ya tenemos de hace unos cuantos añitos, menos el cuidado y la moderación por encima de todo eso, van las ganancias económicas. Pues habrá que plantear, primero, cuál es el sitio alternativo y, segundo, ¿qué beneficios a favor y en contra? Está claro, ¿no?
Sí, pero ustedes tienen en cuenta que se trata de una cementera que tiene que tener una salida a recorrido al mar o carreteras para poder entrar y salir y sacar productos, entrar, meter y sacar productos. O sea, ¿dónde lo van a poner? En otra zona de la costa, que ahora mismo estará tan tranquilita. Y de repente le va a caer encima una cementera, nunca mejor dicho.
A ver, la cementera no tiene por qué estar en una costa, entiendo yo. Es decir, también puede estar tierra adentro, ¿no?
Sí, sí, también. Fantástico. La
se
carretera.
Llama transporte mario.
Se llama transporte por tierra, sí.
Claro,
sí,
y eso, claro, eso puede
aumentar. Claro, pero eso requerirá de inversiones y tendremos a poblaciones que dirán que porque tienen que estar soportando el que pase, entren y salgan los camiones ahí a todo meter,
pues mira,
por la
claro,
mitad de su
zona. Esto es como el carnaval,
urbana.
Todo el mundo quiere el carnaval, pero nadie lo quiere al lado de su casa.
Claro, ¿no? pero como quien dice, eso ya estaba ahí, déjalo andando.
Tú apuestas por dejarlo.
No me piense, yo apuesto por dejarlo.
Feo era, ¿qué crees que te diga?
Hazle una lavada de cara. Yo qué, pobrecito mío, que tiene que ver que sea feo, gris, sí, pero la refinería de Tenerife también era fea como el demonio, pero y tardó mucho en poder que, bueno, no solamente era fea, sino que además a mí, por ejemplo, me hacía unas alergias respiratorias brutales, pero bueno, oye, estaba ahí, o sea, yo fui la que llegó después, no me voy a quejar, la refinería estaba ahí ya.
Oh, fíjate, no sé si una refinería, bueno, yo creo que una planta nuclear, la de los Simpson. Sí, ahí, y todos, claro. y todos imaginamos una foto de los Simpson con esa planta nuclear, ¿no? Vete bueno, tú a saber no hay, si en el Perchelo, no en la zona ahí del Pajar, pasa lo mismo, ¿no? Y forma Exacto. parte ya, digamos, del encanto de esa zona. No sé,
no, no sé, pero bueno, el tema está en que no es, ni es tan fácil, ni tiene que ser tan sencillo la reimplantación de una infraestructura de esas características en cualquier otro sitio.
Me dicen por aquí
de una isla.
Me dicen que la central nuclear de los Simpson la tiraron. O sea, que no es un buen ejemplo, además.
Bueno, pero ¿y cuánto tardaron en tirarla?
Oye, por cierto, cambiando de tema, oye, cuéntame qué fue lo que dijo Tezanos.
Que está, la culpa la tenemos nosotros. Tezanos dice que el CIS hace muy bien su trabajo y que el problema cuando hay incoherencias entre lo que el CIS anuncia que va a haber en tendencia de voto y lo que pasa después, cuando ya se producen las votaciones, o sea, las elecciones, pues que es culpa de los ciudadanos, porque somos nosotros los que cambiamos de opinión.
Pues claro, hombre. ¿Quién no había llegado a esa conclusión?
Es decir, no sabemos votar.
O Pipito.
Claro, no sabemos votar los españoles, ¿no?
Claro.
Se equivoca. Pues,
tú, a ti te dicen que... ahora, ¿qué vas a votar el domingo? Exacto. Y tú dices, al PP. Y luego votas al PSOE. ¡Ah! Ya estás contribuyendo al cambio de tendencia de las encuestas electorales, preelectorales.
Efectivamente. Mantenga usted su criterio y no
hay que ser coherente, hombre.
Nuestro,
claro, hay que ser coherente.
Muy coherente. A este señor sí que le debían encontrar un puesto de trabajo diferente, adecuado ya a su, en fin, a sus conclusiones. A lo mejor habría que avanzar un poquito, ¿no? O sea, que eche la culpa al ciudadano,
no,
porque
es que
las encuestas no coincidan.
Es que de reconocer que eso, que cada vez que llegan las encuestas y cada vez que empieza a haber valoraciones previas y tal, tú dices, ay, ya, pero ¿de qué me estás diciendo? Si aunque más, aunque yo tenga bien claro que voy a votar a los Simpson, luego veré la tele y diré, pues me gustan más el Pepito Gruñón, y ya está. ¿Quién me va a decir a mí que he cambiado de opinión?
Bueno, ha dicho también que soy independiente cuando hago los datos.
Claro,
me parece,
sí, bueno,
que me parece que en su propia frase
es
hombre, muy
hago
independiente
datos, no,
parece que no lo es, ¿no?
Claro, él no
confina,
tiene que hacer los datos
cuando yo confina. Hago los datos
exacto, claro. Por eso se dice que las encuestas hay que cocinarlas, ¿no?
Sí.
Efectivamente.
Todo depende de la pregunta que hagas, claro, evidentemente.
Sí, claro. Bueno. Da igual, yo creo que a ese señor le da igual qué pregunta le haga.
Oye, por cierto.
Que va a contestar. Dice, tú pregúntame lo que quieras, que yo te contestaré lo que me dé
la
gana.
Gana,
¿no?
Total.
Efectivamente.
Canarias debería haber estado en esa reunión de ¿cómo se le llama? Reunión de alta graduación que tuvo este
nivel.
Fin de semana. Que bueno, este fin de semana no fue el jueves, el viernes. Entre el gobierno de España y el gobierno marroquí.
Hombre, yo creo que por deferencia a lo mejor deberían dejarnos Golinia, porque en el fondo los primeros perjudicados, si pasa algo aquí enfrentito, aquí al ladito, pues somos nosotros. Entonces yo no sé hasta qué punto es a lo mejor no tendríamos que tener, digamos, ni derecho a veto ni nada que se le parezca, pero oye, una... Así, dejarme oír, pues tampoco creo que esté mal. Esto suena a que tienen algo que esconder. No sé, nunca suena como muy limpio esto de que no
hombre,
se dejen
entrar,
y
tanto,
¿no?
Porque ni siquiera dio declaraciones, es decir, declaraciones sin preguntas a los periodistas. Cuando esto ocurre es porque hay algo que se quiere ocultar.
No, porque qué mal pensados.
Sí, primero, eres un mal pensado. Y segundo, que bueno, que yo creo que esos son los momentos propicios para que los periodistas se levanten y le digan al señor de turno que va a hacer las declaraciones sin preguntas. Pues ahí se queda, señor. Hágaselas usted a sí mismo o mande un comunicado.
Ya, pero es que después se publica. Por cierto, Álvarez dice que le dijo al presidente Clavijo que no se habló nada de Canarias. ¿Ustedes se lo creen realmente? ¿No se habló de inmigración? Seguro que algo se habla de inmigración. Se habló de la mediana.
Pero es Álvarez. ¿Qué esperas? Es Álvarez.
¿Cómo vieron la mediana de manera unilateral, que ya en el GPS incluso zona que era continental sale como zona de Marruecos, evidentemente por las tierras raras que tenemos ahí? ¿O cómo quieren dominar el espacio aéreo también del Sáhara Occidental, que parece que ahora lo está gestionando Canarias, y evidentemente lo van a tener que gestionar ellos, claro, si eso termina siendo marroquí?
Evidentemente, por eso te digo que no suena nada bien y que a mí me parece, bueno, pues que si es una parte del territorio más afectada, muchísimo más afectada que el resto del territorio, pues ¿por qué no vas a dejar que dé su opinión, aunque no sea en ese momento, sino a posteriori? Pero hombre, cuéntale algo, ¿sabes? Que parece que estás escondiendo más de lo estrictamente necesario.
A lo mejor se hablaron de los datos robados por la inteligencia de Marruecos al teléfono del presidente Pedro Sánchez, ¿sabes?
Vete tú a
saber.
Vete tú a saber.
Es lo que dice Par. Vete tú a saber. Me vería. El problema es que yo creo que, sinceramente, el tema de tener que... De que Canarias tuviera un representante en esa reunión, lo que pasa es lo de siempre, que se abre la veda a las reclamaciones similares en otros frentes y con otras fórmulas. Yo creo que no es necesario que estuviera Canarias allí, pero sí, yo creo que por educación, por un poco de sentido de Estado, el gobierno debía de haber preguntado a Clavijo qué es lo que debía de defenderse en beneficio del archipiélago, y quedar con una cosa previa y luego información a posteriori acerca de lo que pasó en esa reunión. Si no, se abre la veda y entonces cada vez que hay alguna reunión de carácter internacional que pueda afectar de manera más o menos directa a alguna comunidad autónoma, pues esa comunidad autónoma va a pedir también estar presente y que se busque su opinión, que se defienda su opinión. Pero bueno, en el caso concreto de Canarias, teniendo en cuenta las características de las relaciones entre Marruecos y el archipiélago, pues yo creo que por ética, por un poquito de tal, debía de haberse hablado previamente y a posteriori.
Oye, por cierto, que yo sé capaz lo que le gusta realmente es esto. Parece ser que con el programa ese Pegasus, pues se secuestró 15.000 documentos en formato Word, 3.000 documentos PDF y 1.000 imágenes en formato JPG, que son como 2,6 gigabytes, lo que le robaron al teléfono de Pedro Sánchez. ¿Qué puede haber ahí? ¿Qué tipo de fotos puede haber ahí?
Pues hombre, si fuera Coldo, yo te diría qué tipo de fotos, pero con este no lo sé. Vamos.
Pues a lo mejor una receta de su tía abuela sobre las albóndigas, no sé, es que tampoco creo yo que en un teléfono, además, en un instrumento que tú sabes que te pueden hackear, por mucho que tú... entorno de seguridad te diga no se preocupe, presidente, que aquí no entra nadie, pues digo yo que más tonto de lo estrictamente necesario tendría que ser para guardar ahí los tesoros de oye, bueno, pues a lo mejor nos encontramos con un par de fotos de Pedro Sánchez con el rey yéndose de copas por Abu Dhabi. Bueno, que lo dudo, pues en Abu Dhabi no se toman copas, pero vamos.
Tú sabes que los teléfonos...
Con el emérito. ¿Tú sabes que los emérito.
Los teléfonos lo cargan el diablo y los WhatsApp también. Y que si no, es que se lo digan a la UCO, ¿no? La cantidad de información que ha sacado.
A la UCO, al jefe de gabinete de Masón, en fin, que se lo digan a mucha gente que tiene, vamos, que corre y vuela para borrar mensajes WhatsApp y de todo. Por eso te digo que a mí, hombre, yo creo que es mucho más interesante el contenido del móvil de Pedro Sánchez que el mío, evidentemente, pero bueno, tampoco creo que sea nada del otro mundo, creo.
No sé.
O igual sí, no lo sé. La verdad es que no me importaría echarle un vistazo.
No, yo no, es muy poco cotilla yo.
Bueno.
Pues bueno, Paz, ¿es verdad lo que dice? Tú que la conoces desde que era pequeñita.
Hazme favor.
Oye, me estoy portando muy bien. Sí.
Bueno, chicas, oye, que nos quedó, bueno, que nos quedó Tejeda y Ferrero Rocher, ¿no?
¡Ay, es verdad! La semana que viene.
¿Tú te crees que, ¿tú te crees que dos años seguidos le van a dar el tema a un, a una,
sí,
a un pueblo canario?
Sí. Mm. Sí.
Hombre, exótico queda. Más que irte a... ¿De dónde es el otro pueblo? Que ahora no me acuerdo.
Extremadura.
Bueno, oye, Extremadura tiene todos mis respetos, me parece una comunidad preciosa, pero hombre, exotismo más Tejeda que Extremadura.
Es muy bonita, ¿eh? Pero muy, mucho más bonita, sí, de lo, sí, que nos podemos imaginar, ¿eh?
No, no, sí, por eso te digo, yo la visité este verano y vamos, chapó.
Sí. Pues pero, chicas, será hasta la semana que viene, paz, gracias.
Hablaremos gracias. De bombones, hablaremos de bombones.
Ay, muchas gracias.
Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El presidente del gobierno, ese que no cede a chantajes, ha llegado a asumir en primera persona la culpa de todo, con tal de intentar que Junts vuelva al redil y le apruebe los presupuestos o lo que sea. El chantaje al que voluntariamente se ofrece Sánchez y a Puigdemont.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquellos ojos verdes...
11:38 minutos a esta hora, programamos los minutos de Clínica Miranza. Y saludamos a la doctora Cecilia Lobos, a quien tenemos ya en línea. Doctora Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar del tratamiento de invierno en estética periocular. ¿Nos puede traducir un poquito de qué estamos hablando, doctora?
A ver, cuando nosotros tenemos la piel de los párpados es tan fina que generalmente es la primera piel en envejecer, de lo que más se nota de la cara cuando empiezan a perder colágeno, a perder elastina. Entonces, lo ideal es hacer algunos tratamientos para intentar mantener en buenas condiciones esta piel y que no se noten esas arruguitas, esos pliegues, esa piel finita, arrugada. Entonces, hay algunos tratamientos que no se pueden hacer o que preferentemente no se deben hacer en verano, y este es el momento ideal para poder hacerlos. Por eso quisimos tratar este tema.
¿Y por qué? ¿Por la radiación del sol, quizás? ¿Por la temperatura? ¿Cuál es el motivo, doctora?
Son tratamientos principalmente que renuevan la piel, ¿vale? Entonces, al renovar la piel, esa piel que nace, esa piel que crece nueva, digamos que se produce como un pelado de la piel, ¿vale? Se pela la piel completamente. Entonces, esa piel que nace nueva es piel muy delicada, es como si fuese piel de bebé. Entonces, lo ideal, nos gusta mucho ir a la playa, nos gusta mucho ir a hacer senderismo, a caminar, etcétera, en verano, que estamos más expuestos a los rayos ultravioletas que en invierno, más que nada por las actividades, porque aquí en Canarias tenemos rayos de sol todo el tiempo, ¿no? Pero por tiempo, generalmente, pues en verano disfrutamos mucho más del sol que en invierno. Entonces, es el momento para poder hacer este tipo de tratamientos que regeneran completamente, renuevan completamente la piel.
¿Y es un tratamiento muy invasivo o no?
Mira, hay diferentes tipos de tratamientos que se pueden hacer dependiendo los tipos de piel y dependiendo los objetivos que queramos lograr. Entonces, tenemos tratamientos con láser, ¿vale? Principalmente nosotros utilizamos dos tipos de láser, un láser que es un láser de CO2, que ese láser sí que produce una quemadura, digamos, controlada de la piel, que pela la piel, que hace que la piel nazca nueva. Y tenemos otro tipo de láser, que es el láser erbio, que es un láser que trata simplemente a nivel profundo, pero sí produce una inflamación localizada de un par de días. Entonces también es importante no exponer a los rayos del sol en ese tiempo cuando la piel se está regenerando. Y tenemos otros tipos de tratamientos como peeling químicos, que también se utilizan para eliminar todas las células muertas, mejorar la textura, el tono de la piel, mejorar la oscuridad de las ojeras, ¿vale? Que puede, esta piel pues absorbe también mejor al tener el peeling hecho, que digamos que se rompe esa barrera cutánea. Podemos utilizar diferentes tipos de tratamientos, como algunos químicos, ¿no?, que utilizamos en otros momentos y que no son capaces de penetrar la piel. Cuando tenemos este tipo de tratamientos, pues son mucho más efectivos las cremas despigmentantes, los serums despigmentantes, etcétera.
Tenemos nuestro WhatsApp abierto, 610-108005, los oyentes ya lo saben, y tenemos una pregunta. Me hice una blefaroplastia, hipertrofia palpebral, pues ya me dirá de qué estamos hablando, y nos pregunta si realmente se puede hacer este tratamiento también.
Sin problema, son tratamientos completamente, son complementos. O sea, nosotros generalmente en la blefaroplastia cuando hacemos cirugía de blefaroplastia, que es la cirugía del párpado, ¿vale?, de la piel que sobra en el párpado.
Del párpado caído.
Del párpado, sí. La tosis es el párpado caído, que cae realmente en músculo, ¿vale? Pero la blefaroplastia se hace cuando hay un exceso de piel o de volumen en el párpado superior. En el párpado inferior también. Utilizamos láseres complementarios para rejuvenecer el resto de la piel que no estamos quitando, que no estamos cortando. Entonces, son tratamientos que sí, que se pueden hacer sobre una...
Son complementarios, no pasa absolutamente nada.
Esta misma oyente nos dice que tiene... Mejora el resultado.
Mejora incluso el resultado. Nos dice que tiene 57 años, que si se la puede hacer, ahora es un poco tarde.
No. Nosotros hacemos láseres y peeling a toda edad. Hay pacientes que son mayores y tienen la capacidad de regenerar colágeno y de regenerar elastina y de que salga la piel nueva, pues no hay ningún problema. No hay
O sea, no hay un margen de edad, ¿no?
No hay un margen de edad, no. No.
Bueno, eso está bastante bien. Ahí, digamos, por posoperatorio, alguna manera
sí,
para...
A ver, el láser, por ejemplo, el láser de CO2, que es un láser que la verdad es que es maravilloso, o sea, produce un rejuvenecimiento bastante importante, de estimulando el colágeno, renovando la piel. Requiere un tiempo de recuperación más o menos una semanita, ¿vale? Dependiendo la intensidad del láser y dependiendo el tipo de piel. No a todos los tipos de piel se le puede hacer un láser. El láser lo utilizamos sobre todo para las pieles claritas, las pieles más morenas no se puede hacer láser. Por eso tenemos la otra alternativa, que es el otro tipo de láser, que no es el de CO2, que es el láser erbio, que es el que te comentaba antes, que no produce una renovación de la capa más superficial de la piel, sino que trabaja solo a nivel profundo, porque el problema del láser, y es por eso que lo hacemos más en invierno también, es que el láser puede, la zona tratada se puede hiperpigmentar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la piel que salga nueva puede salir un poco más oscura, ¿vale? Y es el efecto secundario menos agradable del láser, ¿vale? Entonces, es el que más cuidamos de no tener. Y para eso, pues, hay que seleccionar muy bien al paciente en cuanto al fototipo de piel, el color de piel que tenga y el cuidado que va a tener a posterior. Por ejemplo, yo no le voy a ofrecer un láser a un paciente que trabaja en la construcción porque sé que va a estar expuesto al sol gran parte del día. En cambio, un paciente que trabaja en una oficina que pueda estar protegido del sol la mayor parte del tiempo, pues un paciente que sí le puedes ofrecer el tipo de láser que más utilizamos, que es el de CO2. Al otro paciente, pues yo le puedo ofrecer un láser de erbio, un tratamiento con luz pulsada, un tratamiento con peeling, dependiendo un poco, el peeling hiperpigmenta bastante menos. Entonces hay que seleccionar muy bien el tipo de paciente, pero son tratamientos que son ideales, que regeneran la piel, que realmente se ve un efecto de rejuvenecimiento importante.
Tengo falta de vista 3 y 4, si me opero, ¿me va a afectar a la falta de vista?
No, absolutamente cero. Nosotros tenemos muchos pacientes que vienen a operarse o tanto antes o después de por ejemplo, quitarse las gafas. Hay muchos pacientes que se operan en la otra clínica que tenemos en la calle Venegas, se quitan sus gafas, se ponen sus lentes intraoculares y luego vienen aquí porque no se ven bien sin la gafa. O sea, han llevado una gafa toda su vida, luego se ven los párpados, se ven las arruguitas, se ven las bolsas, se ven el exceso de piel y vienen por aquí para que nosotros resolvamos eso. Nosotros como oftalmólogos, especialistas en cirugía oculoplástica, o sea, en esta clínica somos oftalmólogos que nos hemos especializado en el área periocular, pero seguimos siendo oftalmólogos, por lo tanto, para nosotros lo más importante es el ojo. Antes de vernos guapos, antes de quitar arrugas, antes de rejuvenecer, pues lo más importante es que el ojo siga funcionando perfectamente. Es por eso que esta cirugía nos dedicamos exclusivamente a esto, no hacemos otro tipo de cirugía estética, sino solo de la región periocular, y el ojo para nosotros es lo más importante. Entonces el ojo no se toca, no cambia la graduación, no afecta en absolutamente nada. En cuanto a que si me operé antes ya o me voy a operar de un láser o de unas lentes intraoculares a posterior, si me puedo hacer la cirugía o rejuvenecimiento periocular.
Sí, porque la pregunta era, tengo, pero ahora acaba de corregir, tenía falta de vista 3 y 4, me decía.
Vale, probablemente se habrá operado y ahora querrá hacer algo con los párpados. Entonces eso es una consulta muy frecuente de los pacientes que se quitan la falta de vista, digamos, que se operan y vienen con nosotros posterior para poder mejorar un poquitito esa zona.
Y ya para acabar, Cecilia, ¿es para siempre esta operación con una intervención?
Nada es para siempre.
Ah, bueno, está bien.
No,
eso.
Pero a ver, nosotros tenemos la piel que tratamos con este tipo de tratamientos o con la blefaroplastia, que quitamos la piel, pues la que queda sigue envejeciendo. Cada persona envejece a su ritmo, pero una blefaroplastia bien hecha o un tratamiento de láser Bueno, una blefaroplastia bien hecha debe durar muchos años, cuando te digo muchos años, 10 años por lo menos. Y luego, pues la cantidad que uno deja en esa zona, pues sigue envejeciendo a su ritmo, dependiendo de los hábitos de vida que tengamos, si somos fumadores, si no, si estamos muy expuestos al sol, si no, etcétera. Y los tratamientos de láseres y de rejuvenecimiento, generalmente la gente lo repite cada 2 añitos, así, porque no hay problema, se puede repetir incluso a los 6 meses, si uno quiere mejorar todavía más el aspecto de las arruguitas y del exceso de piel. Yo no recomiendo hacer láser en los párpados superiores son es piel que es más gruesa, un poquito más gruesa que en los inferiores y esa piel generalmente no mejora lo suficiente. Mejora los primeros meses, parece que es un efecto súper bueno, pero después hay pacientes que a los 6 meses vienen otra vez consultando por lo mismo. Los párpados superiores generalmente la indicación es la blefaroplastia cuando hay un exceso de piel, pero sin embargo los párpados inferiores, las patas de gallo, y la piel en general de la cara va súper bien con los tratamientos de regeneración y de colágeno y de elastina.
Lo más importante, como siempre decimos, es ponerse en manos de profesionales y sobre todo con mucha garantía. Y en este caso, pues hemos hablado con una de ellas de la clínica Miranza, Celia Lobos. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buenos días. Hasta luego.
Dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las...
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al Peugeot y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han abrazado Xabi Alonso y Vinicius, ¿eh? Los dos se han abrazado, entrenador y jugador, después de la victoria. Y Xabi Alonso le ha elogiado en todas las declaraciones, ha hablado de los goles de Mbappé, pero del gran partido de Vinicius es algo que tenemos que comentar porque ha estado francamente bien.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablamos de turismo. Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, pues cómo voy a estar, encantado con esta temperatura que tenemos hoy, pues 8 de
increíble.
Diciembre, ¿no?
Es increíble, la verdad es que no me lo puedo creer, porque fíjate que desde aquí tenemos una muy buena perspectiva y lo he dicho en varias ocasiones, veo la zona de medianías y bueno, y la capital, Las Palmas de Gran Canaria, que tiene un día fabuloso, pero es que estos días también, es decir, este puente de la Constitución, la Inmaculada Concepción, ha sido maravilloso en nuestra tierra, ¿eh?
Sí, eso que amenazaba un poquito de calima al principio, pero no, están despertando los días fresquitos por la mañana, como tiene que ser, y luego se abren, y bueno, y ahora ya casi las 12, una temperatura, pero vamos, que somos la envidia de Europa, por eso somos el destino turístico preferido para los europeos en invierno, ¿no?
Oye, ¿qué tal este puente? Que al fin y al cabo yo creo que lo que más atrae es turismo de aquí, de Canarias, o turismo peninsular.
Bueno, ha sido un poco pluf el puente, ¿no? Porque no ha habido tal, al final ha caído festivo un sábado y un lunes, con lo cual pues no ha habido puente, ¿no? Entonces, hasta cierto punto lo hemos aprovechado nosotros, el turismo peninsular pues poquito, pero al final lo que nos llena entre nosotros es el extranjero, ¿no? Y bueno, y de eso estamos contentos y bueno, ya vendrá mejor edad a los puentes.
Claro. Oye, que hay que ver cómo disfrutan en un mercadillo de Navidad, pero en pleno sol los turistas, ¿eh? Que este fin de semana estuve en uno de ellos y la verdad es que me llamó la atención lo contento y satisfecho que estaban, ¿eh?
Sí, porque le das ese aire nórdico y tal, sí. Pero al final nada, te haces mangas de camisa, te pones el gorrito de Papá Noel y el jersey de lana a sudar como un bellaco pero disfrutando de la temperatura que tenemos, ¿no? Que es estupenda.
Oye, claro, hace tiempo, fíjate, que hice un programa en Mogán, ahí en el paseo de Playa Mogán, y había un árbol de Navidad, y me decía la alcaldesa, ese árbol de Navidad yo creo que es el más fotografiado de la historia, porque todos los turistas hicieron fotos en ese árbol de Navidad, claro, evidentemente, con una temperatura maravillosa, ¿no?
Claro, tú imagínate si encima le pones el famoso termómetro ese que teníamos, como los de las canteras de toda la vida, pones el árbol de Navidad y ves la temperatura que hace, no se lo creen, ¿no? Bueno, oye, 8 de diciembre, 25 grados, esto es increíble, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, por cierto, estamos hablando del buen tirón turístico que tenemos, la buena climatología, pero del mar no es bueno, todo lo contrario, ¿no? ¿Se puede hacer algo, sobre todo a tenor de lo ocurrido en Los Gigantes, para concienciar a los turistas, que por regla general son los que más problemas pueden provocar, y que tengan más cuidado con el mar y que no se repita, hombre, pues la tragedia de este fin de semana?
La verdad que duele ver, ¿no?, las imágenes esas de lo que pasó en Los Gigantes y hace un par de semanas también en Puerto de la Cruz, precisamente por la imprudencia de las personas, ¿no? Porque avisados están, carteles hay, vallas, indicaciones, banderas rojas y tal, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años te proyectaban en los propios hoteles, pues de esta gente de Chano Quintana, que tiene, ¿cómo se llama?, 1.500
kilómetros de costa,
o algo así y tal, y refleja perfectamente pues las imprudencias y lo que pasa cuando no tomas en serio los avisos y la de muertes que se producen, ¿no? Pero todas en el mar, muy pocas en piscina, porque en piscinas hay vigilantes, pero en el mar no está la imprudencia, ¿no? Tú ves una bandera roja, oye, te lo están diciendo, ten mucho cuidado o no te bañes, remójate los pies y tal. Sobre todo por eso, porque las corrientes son muy traicioneras, las aguas del Atlántico no tienen nada que ver con las del Mediterráneo, claro, y engaña muchísimo, entonces es mucho imprudente. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Poner ahí un guardia de seguridad con un táser al que se acerque y lo fulminas? No puedes avisar y puedes educar de esa forma, pues con avisos, con estos vídeos informativos, para que la gente se conciencie de lo peligroso que es el mar, que el mar es un atractivo, pero también es causa de mortandad cuando no somos lo suficientemente precavidos, ¿no? Sobre todo cuando te están avisando, porque claro, yo a veces yo veo cosas, por ejemplo, galernas en el Cantábrico, ves a la gente ahí en el norte que está el agua dando unos golpes de mar tremendo y la gente haciéndose la foto y el selfie, no sé qué, y tal. Pues no te va a llevar la corriente, pues claro, es que lo está viendo venir, pues esto es lo mismo, ¿no? Aquí hay unos golpes de mar tremendo, pero si ya las propias zonas están acotadas y cerradas al baño para avisarte, pues oye, que menos con un poco de prudencia, ¿no? Entonces,
claro, y yo pregunto, en los, hombre, cursos de concienciación, pues no vas a dar, porque tú te vas de vacaciones y no vas a recibir un curso, claro, sí, mucho sí. Menos, ¿no?
Piensa
en otra cosa, pero ¿qué? ¿Desde los hoteles se pueden hacer algo más?
Sí. Hombre, vamos a ver, tú puedes poner algún flyer informativo indicando, oiga, cuando usted vea la bandera roja, no se bañe a todos los que están a pie de playa, ¿no? Las cosas de sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos, pero a veces hay que decírselo a la gente. Y te digo, y yo creo que este pequeño vídeo informativo, yo creo que funcionaba, ¿no? Llegabas al hotel, te daba los buenas tardes, don Javier, cuando llegabas a la pantalla del hotel, que te habla de las cosas del hotel, de los servicios que tiene, y luego tenías este pequeño vídeo informativo, oye, que en 30 segundos te dice, oye, ojito, disfrutaba, pero con calma, no seas temerario, ¿no? ¿Qué más vas a hacer? Tú no puedes acotar toda la costa cuando hay mal tiempo, no puedes poner...
No, pero es que en este caso estaba acotada, además.
No, pero aparte de eso, ¿no? Y luego no puedes poner una persona, porque claro, si tú la acotas, pero tú te saltas el acotamiento, si hay una valla, tú te la saltas, que tienes que poner un guardia de seguridad, claro, para que eso no ocurra.
Claro,
no puedes ponerlo en todo el perímetro de las islas. A lo mejor,
sí.
Puntualmente, si ves que tienes algo donde se repiten, que varias veces pasa lo mismo y que parece que no es suficiente, pues a lo mejor las administraciones sí que tienen que tener un poco más de cuidado, de decir, oye, esta zona es proclive a que pase esto, o reforzamos la seguridad, o no nos arriesgamos a que se nos mueran turistas y locales cada mes por imprudencias, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí en esos puntos concretos quizás sí hay capacidad, pero tampoco hay recursos humanos suficientes. Pero con Choli, si te están avisando, está vallado, tienes la bandera roja puesta, estás viendo lo que hay, pues también tú asumes un poco de riesgo, ¿no? Y luego también entiendo que las las propias administraciones tienen que saber acotar los peligros de verdad. Lo que no se puede estar es también dando peligros siempre por todo, ¿no? Cada vez que viene cuatro gotitas, pues de temporada lo cerramos todo. No, vamos a ver lo que es grave, lo que no es tan grave, y entonces no nos va a pasar lo que viene el lobo, que no te lo crees hasta que te pasa. Vamos a dosificar y poner realmente lo que es peligroso, y también vamos a abogar por ser prudentes, porque si no, es que es imposible.
Sentido común. Al fin y al cabo, tú ves que hay mala mar y evidentemente lo menos que se te ocurre, por lo menos nosotros que somos isleños y que conocemos exactamente cómo se comporta el mar, ¿no? Nunca darle la espalda al mar, y si ves mala mar, pues ni acercarte. Que todos sabemos la fuerza de la naturaleza.
Cuidadito, porque es una fuente de entretenimiento, pero con cuidado, porque al final el barco más grande es una cáscara de nuez en el mar.
Correcto, sí. Será hasta la semana que viene, Javier, a cuidarse mucho. Un abrazo.
Un abrazo, hasta prontito, Javier.
Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Ponemos el punto y final en el día de hoy de Herrera en COPE Gran Canaria, en este martes. Ya sabes que te vamos a seguir contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Será hasta mañana. Adiós.